En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos muy queridos, hoy vamos a compartir una reflexión sobre una palabra que usamos mucho, pero que tal vez entendemos poco. La palabra para el día de hoy está muy relacionada con el carisma de la comunidad Sanctus. Esa palabra es paciencia. Puede parecer extraño, pero la palabra paciencia está directamente conectada con la palabra pasión. Por supuesto, la ortografía es bastante diferente. Paciencia la escribimos con C, pasión se escribe con S. Pero ambas dependen de un verbo en latín, un verbo antiguo que se escribe con la letra T, no con la S, no con la C, sino con la T. Y ese verbo es el verbo patior, patior, que precisamente se pronuncia algo así como patior, como la Z italiana, patior. Y patior lo que significa es padecer. Del verbo patior viene paciencia y del verbo patior viene también el padecer, la pasio. Por eso necesitamos descubrir la riqueza que hay en la palabra paciencia, o mejor, la riqueza que hay en la experiencia de la paciencia. Usualmente, esta palabra tiene un sentido muy plano, casi podríamos decir trivial. Creo que la mayor parte de nosotros entendemos la paciencia simplemente como aguante, es decir, dejar pasar el tiempo con la esperanza, tal vez con la esperanza, de que aquello que nos molesta o que nos duele finalmente terminará. Hay un refrán que conocemos en nuestros países: no hay mal que dure 100 años, y a veces se añade, ni cuerpo que lo resista. Entonces, la idea de paciencia que solemos tener es aplicar ese refrán. Es incómodo lo que estoy viviendo, de pronto, es doloroso, o es humillante, o es asfixiante, pero voy a resistir. A veces entendemos la paciencia simplemente como eso, resistir, acorazarse, formar una especie de muralla o de escudo frente a las circunstancias adversas, morderse los labios para no protestar y simplemente soportar. El sentido más común de paciencia hoy en día es eso, soportar, aguantar, resistir, con algo de resignación. Ese es el sentido común de paciencia. Pero, repito, si volvemos a la raíz, descubrimos que seguramente hay mucho más que esto. La paciencia está relacionada con el verbo padecer. Y algo muy grande tiene que tener el verbo padecer. Porque resulta que Cuando nosotros hablamos de nuestra propia salvación, decimos que hemos sido salvados por la pasión de Cristo. Por ejemplo, el apóstol San Pedro dice esa frase que conocemos: sus heridas nos han curado. Además, esa frase tampoco es original de San Pedro. Esa frase ya aparece en el profeta Isaías, en el capítulo 53. Por ejemplo, allí donde dice que él, el siervo de Dios, en el caso del profeta Isaías, en ese texto, el capítulo 53, el siervo de Dios soportó nuestro castigo saludable. Y también se sugiere esa misma idea que luego dijo San Pedro: sus heridas nos han curado. Nosotros somos salvos por el padecer de Cristo. Lo que a nosotros nos cura son las heridas de Cristo. Esto, por supuesto, suena quizás un poco poético, pero difícil para nuestra inteligencia, difícil para nuestra comprensión. Y sin embargo, eso es lo que proclamamos, que nosotros hemos sido salvados por el padecer de Cristo. Aunque solo fuera por esta frase, deberíamos entender inmediatamente que hay algo muy grande en el verbo padecer. Porque si decimos que hemos sido salvados en la pasión de Cristo, es decir, en el padecer de Cristo, entonces el padecer no es simplemente aguantar. Si la pasión de Cristo, si el padecer de Cristo es la gran manifestación del amor de Dios, entonces padecer no es simplemente resignarse, no es simplemente aguantar, no es simplemente apretar los labios deseando interiormente que esto acabe, que esto acabe, que esto acabe pronto. Debe haber algo grande en el verbo padecer. Debe haber algo muy grande en ese verbo, porque nosotros somos salvos en el padecer de Cristo, y porque en el padecer Cristo manifestó el verdadero rostro de Dios. Nosotros sabemos que la cruz es la gran revelación del amor de Dios. Es la gran revelación del obrar de Dios. Es la gran revelación de la misericordia de Dios. Incluso es la gran revelación del ser de Dios. Si todo eso sucede en el padecer, pues lo que uno tiene que imaginarse es que en el padecer hay una riqueza muy grande. Y eso es lo que significa la palabra paciencia. La paciencia lo que significa es el padecer. Pero la pregunta que uno puede hacerse es: ¿de dónde viene esa riqueza revelatoria del padecer? Porque si miramos la cruz de Cristo, la cruz es revelación del obrar de Dios, y la cruz es revelación del amor de Dios por una razón muy profunda y muy sencilla. Porque en el padecer se manifiesta la misericordia. ¿Qué es lo grande que tiene el padecer? Lo grande es que en el padecer se supera el mal. Eso es lo que sucede precisamente en la pasión de Cristo. En la pasión de Cristo encontramos una especie de avalancha de maldad, un diluvio de maldad que cae sobre Jesús. Un diluvio de maldad que se manifiesta como traición de los amigos, como miedo cómplice de los apóstoles, una maldad que se manifiesta como crueldad de los soldados, una maldad que se manifiesta en los insultos, en las espinas, en los azotes. Cada uno de los aspectos de la pasión de Cristo es una dimensión más de maldad. Y por decirlo de algún modo, el mal quería ahogar toda la bondad de Cristo. El mal quería sepultar al bien. El verdadero interés del mal no es hacernos daño, sino hacernos malos. Esta es una de las frases más importantes de esta enseñanza. La repito. El gran interés del mal no es tanto hacernos daño, sino hacernos malos. Porque en el momento en el que nosotros nos volvemos hacia el mal, lo aceptamos, lo convertimos en nuestra estrategia, en ese momento ya tiene poder dentro de nosotros. En ese momento ya se adueña de nosotros. Por eso, es ahí, es precisamente en la victoria sobre el mal donde se muestra el padecer. O al revés, es precisamente en el padecer donde se logra la victoria sobre el mal. Pero no con cualquier forma de padecimiento. No con cualquier forma de padecer. Hay dos maneras de padecer, y las encontramos bien representadas en los dos ladrones que estaban al lado y lado de Cristo. Hay un padecer que es solamente exterior, es decir, por fuera aguanto y por dentro me rebelo. Blasfemo, maldigo, deseo vengarme. Ese es el caso del ladrón malo. Hay otra forma de padecer. La otra forma de padecer es la de aquel ladrón que en medio de su propio dolor, del dolor que le llega como castigo, tiene adentro en el corazón una luz. Y esa luz es la luz de la conversión. Son dos modos de padecer. Casi siempre uno entiende la paciencia únicamente como poner la cara dura. Uno entiende la paciencia como resistir, es decir, formar la muralla. Pero por dentro me sigo recomiendo de amargura, o de ira, o de afán de venganza. Esa manera de padecer, ese padecer no produce fruto, es estéril. Es la persona que simplemente se reviste de una coraza como para disminuir el dolor. Pero en el fondo, su corazón está ya entregado, está ya rendido al poder del mal. Esto fue lo que le sucedió al ladrón que llamamos el ladrón malo. Según la tradición, se llamaba Gestas. En cambio, ¿qué le sucede a Dimas? Dimas toma una postura diferente. El mal le acecha por fuera, pero por dentro hay una luz. Por dentro hay esa capacidad de reflexión, esa capacidad de conversión. Yo creo que el contraste se va notando. Pero por supuesto, donde mejor se nota el contraste es en la persona misma de Cristo. Ya dijimos, todo el poder del mal quiso ahogar la bondad que había en Cristo. Pero si leemos la pasión de Cristo, ¿qué encontramos? Encontramos que Cristo ora por sus verdugos. Cristo intercede por los pecadores. Cristo, lejos de odiar, sigue amando. Lejos de prometer venganza, promete perdón y anuncia el paraíso. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que el mal no pudo contra él. Eso significa que ganó Cristo. Padecer es ganar, pero no cualquier padecimiento. Si mi padecimiento es como el de Gestas, el ladrón malo, entonces lo que yo estoy haciendo es poner una cara dura por fuera, mientras por dentro ya la derrota está cantada. Porque por dentro lo único que tengo es odio. Entonces de nada vale que yo ponga una cara dura afuera, como si estuviera resistiendo, siendo así que adentro ya soy un derrotado, porque mi corazón ya lo entregué al poder de la maldad. Lo grandioso de Jesucristo en su pasión es que con todo ese mal que venía de fuera, que no era otra cosa sino el pecado del mundo, es decir, no era otra cosa sino tu pecado y mi pecado y el pecado de todos. Lo grandioso de la pasión de Cristo es que todo ese océano de maldad cae sobre él, pero no es capaz de vencerle. El corazón de Cristo permanece amarrado al corazón de Papá Dios. La voluntad de Cristo permanece amarrada a la voluntad de Papá Dios. El amor de Cristo permanece firme, firme en el amor divino. Por eso, el padecer de Cristo es la victoria sobre el mal. Porque en el padecer de Cristo, en el de Cristo, no en cualquier padecer, no es el dolor por el dolor, no es el aguante por el aguante. En el padecer de Cristo, ahí sí que se muestra. Ahí se muestra la victoria sobre el mal. Porque el mal venía de fuera, el mal quería sepultarlo, el mal quería ahogar al bien y no pudo. Esas famosas últimas palabras de Cristo en la cruz, las que llamamos las siete palabras, no son otra cosa sino el grito de victoria del amor. Con esas palabras, con esa manera de hablar y con esa manera de orar, Cristo estaba diciendo: el amor que hay en mí es más grande que todo lo que me rodea. Esa es la victoria de Cristo. Y esto explica por qué la derrota de Cristo se convierte en la victoria de Cristo. La gran paradoja en la pasión de Cristo es que su derrota es su victoria. Cuando vemos a Cristo colgado en la cruz, cuando vemos a Cristo morir en la cruz, lo que pensamos es: este es el final, esta es la derrota. Por lo menos eso fue lo que sintieron los apóstoles. Incluso después de que ya se hablaba de la noticia de la resurrección, ese aire de derrota era lo que llevaban los discípulos de Emaús, según nos cuenta el famoso capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. derrota. Es la derrota, es el final. Pero la derrota es la victoria. Porque ese Cristo, triturado por las fuerzas del mal, sigue dando bien. Ese Cristo, aplastado por la crueldad de otros, sigue siendo la ternura misma, sigue siendo el amor mismo. Entonces, ¿a quién pertenece finalmente la victoria, sino a aquel que no pudo ser vencido por el mal? Esta es la fuerza del padecer. Esta es la importancia del padecer. Así lo encontramos en Jesucristo. Hay una tentación en este punto. De pronto alguien puede decir, bueno, pero es que Él era Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Y es que el padecimiento de Él fue un padecimiento en su divinidad? ¿Es que acaso la divinidad puede padecer? Y la respuesta, por supuesto, es no. Si la divinidad no puede padecer, entonces, el hecho de que Cristo sea Dios, y lo es, Dios verdadero, no elimina que Él es hombre verdadero. De manera que la divinidad no alivia el padecimiento. Muy al contrario, tanto alivia como empeora el padecimiento la divinidad. Y de esto han hablado muy bien varios santos. ¿Cristo sufría menos o sufría más por el hecho de ser Dios? Repetimos que en cuanto a Dios, pues no hay padecimiento. Pero es verdadero hombre. Y en cuanto verdadero hombre unido a la naturaleza divina, el hecho, ese hecho de estar unido a la naturaleza divina, ¿hace que Él sufra más o que Él sufra menos? Y la respuesta sorprendente es, la unión con la naturaleza divina no disminuye, sino que aumenta el padecimiento. ¿Cómo se demuestra esto? De una manera muy sencilla, ¿cómo son los corazones de los santos? Para saber cómo es Dios, para saber cómo piensa Dios, para saber cómo obra Dios, ¿qué mejor que acercarnos a aquellos que han querido con lo mejor de sus fuerzas imitar a Jesús, amar como Jesús, servir a Jesús y con Jesús? Y esos son los santos. ¿Y qué encontramos en la vida de los santos? Que a medida que van progresando en su unión con Dios, las cosas que a la mayor parte de nosotros no les interesan o no nos interesan o no nos duelen, se convertían para ellos, para los santos, en un sufrimiento intolerable. Y aquí hay un par de comparaciones que nos pueden servir. Imaginémonos que en una casa viven dos personas. Una de ellas es terriblemente miope, pero terriblemente. Sin sus espejuelos, sin sus gafas, no ve prácticamente nada. Y esta persona se le han extraviado los lentes o los ha estropeado, no los tiene en todo caso. Esa es una persona de la casa. Vamos a suponer que es un matrimonio. Y vamos a suponer que el hombre es el que tiene ese problema en la vista. Es terriblemente miope, no ve nada. Y da la casualidad de que en ese momento no tiene manera de usar sus lentes. La esposa de él es una mujer que tiene muy bien la vista. Tiene una vista muy buena. Excelente, no tiene que usar anteojos para nada. Ahora pregunto yo, ¿quién sufre más el mugre de la casa? ¿Quién sufre más el desaseo de la casa? aquel hombre miope que no distingue, o aquella mujer que tiene unos ojos perfectos? La respuesta es obvia. La persona que sufre el desaseo de la casa, el mugre de la casa, es ella, porque ella sí lo ve. Pues ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es uno que tiene la mirada perfecta. Eso que el libro de los números dijo, y era una exageración, dijo sobre un cierto sabio que tenían por allá los antiguos, que se llamaba Balaam. Él se llamaba a sí mismo el hombre de los ojos perfectos. Ese elogio, por supuesto, no le caía bien a él. Ese elogio solo le queda bien a Jesucristo. Él sí es el hombre de los ojos perfectos. Y por eso es el hombre del sufrimiento más grande, porque Jesús ve lo que nosotros no vemos, y porque ve lo que nosotros no vemos, a Jesús le duele lo que tal vez a nosotros no nos importa, porque nuestra indiferencia, la frialdad de nuestras almas, no percibe lo que Jesús sí percibe. Así que aquellos que piensan que Jesús padecía menos porque Jesús era Dios, están muy equivocados. Muy al contrario, hay que decir, precisamente porque Jesús es Dios, su padecimiento era infinito, podríamos decirlo, infinito. Porque Jesús sí que podía ver la fealdad del pecado, Jesús sí que podía ver el poder y la astucia apestosa del pecado, como ninguno de nosotros lo ve. Por medio de esa comparación, uno se da cuenta que el padecimiento de Cristo era mucho mayor. Pero hay otra razón también. Hemos dicho que usualmente se entiende la paciencia únicamente como aguantar. Y precisamente porque se entiende así, entonces la paciencia se convierte en volverse duro, volverse insensible. Así se entiende. Aquella escuela filosófica llamada estoicismo proponía esa especie de coraza. El ideal estoico es que uno se vuelva duro para que uno aguante todo. Pero es aguantar con el recurso de la insensibilidad. ¿Pero es Dios sensible o insensible? La respuesta es obvia. Jesús siente hasta el susurro que haría una pluma cayendo sobre un colchón. Dios siente todas las voces. Dios es el infinitamente sensible. Dios es el que sí escucha. Dios es el que sí conoce. Y acercarse a Dios es volverse más sensible. Y esto significa que las cosas me duelen más. ¿Cuántos santos, mis hermanos, cuántos santos, llevados por su misma sensibilidad, se volvieron manantiales de llanto? Por eso, porque todo les importaba, porque todo les dolía, porque todo les afectaba. No en el sentido de dejarse ganar por el poder del mal, no en ese sentido, sino en el sentido de descubrir, percibir en dónde se juega la vida. Porque eso es lo que se siente. Eso es lo que se siente. La persona que tiene a Dios en el corazón se vuelve increíblemente sensible. Porque sabe que cuando se dice una grosería, no es simplemente, se dijo una grosería, riámonos, no. En esa grosería se ha salpicado el corazón de suciedad. Se dijo un chiste vulgar, se hizo burla de algo de la iglesia. Riámonos, es un momento de esparcimiento. No. No porque me duele. No. No puedo yo reírme porque me duele. No es que esté reprimiendo la risa. Es que no me dan ganas de reír cuando se trata de burlarse de Cristo, o de los sacramentos, o de la iglesia, o de los sacerdotes. No soy capaz de reírme. No porque haya una ley exterior o un atavismo familiar o cultural que me amarra, sino porque no me parece gracioso. Precisamente porque conozco el poder del amor, no le encuentro gracia a lo que sea burla del amor. Recapitulemos lo que hemos dicho hasta aquí. Hemos presentado lo que es la paciencia en el sentido usual de la palabra. Y ese sentido usual es simplemente aguantar. Ese sentido usual es muy pobre. Hay un sentido mucho más profundo, que es el que tiene que ver con el padecer. Pero no todo padecer es mensajero de salvación. Si el padecimiento es únicamente exterior, mientras por dentro desearía rebelarme y vengarme, eso no tiene mérito y lo único que produce es que en el fondo yo termine rindiéndome al poder del mal. Pero sí hay un padecimiento que trae salvación, y es el padecimiento como el de Cristo, padecimiento que consiste en no sucumbir al poder del mal. Es el padecimiento que consiste en que el océano del mal no ahoga la luz de bondad y de verdad que he recibido de Dios. Y por eso hemos explicado también aquella paradoja: Cristo derrotado es Cristo victorioso. Y finalmente lo que hemos hecho es deshacer un malentendido. Porque hay quienes creen que por el hecho de que Cristo era y es verdadero Dios, entonces padecía menos. Y más bien, lo cierto es lo contrario. Porque era verdadero hombre, en perfecta unión con la verdadera divinidad, el padecimiento de Cristo era peor que el de cualquiera. Es el momento de aplicar entonces esto a nosotros mismos. Ahora sí podemos hacerlo. Ya no nos vamos a escapar fácilmente diciendo: ah, es que a Cristo le quedaba fácil porque Él era Dios. Todo lo contrario. Ya sabemos que precisamente porque era Dios, era mucho más fuerte su dolor. Entonces Cristo es verdadero maestro para nosotros, porque Él es el primero en padecer. ¿Qué podemos aplicar de esta enseñanza a nuestra vida? ¿Qué podemos aplicar? Aquí también hay un peligro. Alguien puede pensar que la enseñanza que se saca de todo esto es que, bueno, quiere decir que de ahora en adelante me tocará aguantarme más, porque si no, no soy cristiano. Una frase como esa, ¿qué está diciendo en realidad? Está volviendo a la idea trivial, superficial, a la idea más común de paciencia, que es simplemente aguantar. Voy a aguantar. Ahora me dieron otras razones, razones religiosas, razones cristológicas, para que yo aguante más. Ahora me toca aguantar más. Antes por lo menos podía quejarme. Ahora, con esa predicación, Fray Nelson me quitó hasta el derecho de quejarme. Ya no me puedo ni quejar. Pues será. Habrá que padecer entonces. Si uno habla de esa manera, no ha entendido nada. Y hay mucha gente que mira al cristianismo de ese modo, como un aguantar. Ahora me toca aguantar más. Ahora que me han explicado el tema de la paciencia, no me queda otro remedio sino sufrir más, aunque yo no quisiera. ¿Quién habla así? Todavía no ha entrado en el secreto de esta predicación. La única manera de entrar en ese secreto es decir esta frase: Padre Dios, revélame la riqueza de la victoria sobre el mal. Revélala en mi corazón. Padre Dios, revela en mi corazón, muéstrale a mi corazón la riqueza, la belleza, la alegría de la victoria sobre el mal. Esa es la verdadera conclusión de esta predicación. Padre Dios, muéstrale a mi alma la riqueza, la belleza, la alegría de la victoria sobre el mal. Muéstrame cuál es la verdadera victoria. Realiza tú esa victoria en mi corazón, realiza tú esa victoria en mi existencia. Y que yo la disfrute, que yo me la goce. Si yo no me voy a gozar tu victoria sobre el mal, no voy a poder padecer en el Espíritu de Jesús, sino que voy a padecer como el mal ladrón. La verdadera manera de aplicar esta enseñanza a nuestra vida es pedirle eso a Dios. Muéstrame la alegría de vencer al mal. Muéstrame la hermosura de vencer al mal en mi corazón. Muéstrame esa alegría. Muéstrame esa victoria. Revela ese misterio a mi alma, Señor. Muéstramela. Que yo sienta gozo. Porque si uno no siente gozo en la victoria sobre el mal, lo que uno está haciendo es padeciendo en el sentido de resistir, de aguantar. Y eso es muy pobre. Eso no produce fruto. Eso no trae vida. Eso solamente aplaza la asfixiante tenaza de la muerte. Entonces, lo que quiero que saquemos de esta enseñanza es un camino hacia el padecimiento. San Pablo dice en el capítulo primero de la carta a los Colosenses que Él completa en su cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Y dice en otro lugar: me gozo en los padecimientos. Y seguramente algunos de nosotros diremos: uy, yo no he llegado hasta allá. No, es que tú no puedes llegar. No es que no has llegado. No es que no has llegado, es que no puedes llegar. Es que no hay manera de llegar hasta allá. Uno no puede. Lo único que uno puede hacer, lo único, es pedirle a Dios: muéstrame, muéstrale a mi corazón la victoria sobre el mal. Bueno, ¿y pueden ustedes creerme que Dios concede eso? ¿Pueden ustedes creerme que es verdad que Dios concede eso? Es maravilloso, y sí sucede. Dios le concede a uno esa alegría. Y esa clase de padecimiento y esa clase de paciencia deja al corazón en paz y en cierto sentido con hambre de más. Con hambre de más. En cambio, la persona que está solamente aguantando el chaparrón, aguantando la dureza de la vida, aguantando un poquito más, esa persona lo que está diciendo es que esto se acabe, que esto se acabe, que esto se acabe. La verdadera paciencia no es eso, pero esa verdadera paciencia no la puedes lograr tú. Esa verdadera paciencia no está en tu poder lograrla. Esa verdadera paciencia no está en mi poder. Esa verdadera paciencia, ese verdadero padecer, es un regalo que viene del Señor. Y es un regalo que tú puedes pedir. ¿Y cómo se pide? Se pide diciendo: Padre, revela en mí, muéstrale a mi corazón la victoria sobre el mal. Es así como se logra. Y cuando uno obra así, Dios se manifiesta de un modo maravilloso. Dios se manifiesta trayendo salvación. Dios se manifiesta produciendo salvación y uno experimenta esos frutos. Uno experimenta esa alegría, uno experimenta ese triunfo de Dios. Yo te invito a que hagas esa oración conmigo. Yo te invito a que esa oración no sea parte, de ahora en adelante, no sea parte de tus labios. Padre, revela en mí la hermosura, revela en mí el poder, revela en mí la alegría de la victoria sobre el mal. Y si esto sucede, nuestra vida se transforma de un modo maravilloso. Hemos sido también probados en la paciencia, en esta reflexión, en esta predicación, pero hemos llegado también a su final. Para darle la gloria a Dios, para darle alabanza a su nombre, para decirle: lo que tú haces, Señor, solo tú puedes hacerlo. Bien decía San Agustín: dame lo que me pides, y entonces pídeme lo que quieras. Así oraba San Agustín, y así tenemos que orar nosotros hoy, sabiendo que está más allá de nuestras fuerzas esto. Pero más allá de nuestras fuerzas no significa que no lo vayamos a conocer. Con todas las miserias que tiene mi vida, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, yo sé que es verdad. No digo que yo haya alcanzado la perfección de la paciencia, lejos de eso, pero que yo he vivido esto que hoy les comparto, sí lo he vivido, y le doy gracias a Dios. Entreguemos en el regazo de la Santísima Virgen María nuestros corazones y el futuro de nuestras familias y comunidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.